En estos tiempos cofrades, que tanto se habla de esencias y modas, el calendario nos trae este fin de semana citas que tienen mucho que ver con la tradición y con los nuevos tiempos. Por un lado, Jaén se dispone de nuevo a acompañar a su primera patrona, a Santa Catalina, en una subida a la fortaleza que corona la ciudad. Una festividad que ha ido languideciendo y que ahora pretende recuperar lo que fue antaño, uno de los días más grandes para los jaeneros. En este empeño anda la cofradía, que busca adaptarse a las corrientes cofrades actuales, pero indagando en la historia, en la tradición y la costumbre. No es fácil, pero el trabajo terminará dando resultados. Y por otro, la festividad de Santa Cecilia pone el foco en la música cofrade, que de un tiempo a esta parte ha experimentado una auténtica revolución, hasta el punto de protagonizar campañas publicitarias institucionales o insertarse en canciones de artistas más escuchados por la juventud. Adaptarse a los tiempos sin perder la esencia, aprovechar las modas para atraer, sin olvidar el fin último que nos mueve. En ese dificultoso equilibrio es en el que nos movemos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Pasión en Jaén. Aquí estamos un miércoles más para repasar la actualidad cofrade de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Reciban los saludos de Samuel Serrano, que está al frente del control, de Juan Luis Plaza, quien les habla, y de los compañeros de Pasión en Jaén, hoy en este estudio que está en reformas de Radio Jaén Cadena Ser. Fran Cubero, muy buenas.
Buenas tardes, aquí estamos un poquito.
Decía Samuel que nos tenía que dejar un casco.
Casi. Como un casco. La prevención de riesgos laborales.
No es para tanto, pero se va a quedar precioso seguro este estudio principal de Radio Jaén Cadena Ser. Dani Quero, buenas tardes.
Buenas tardes, las reformas son mejoras, o sea que... Por supuesto. Está muy bien que haya reformas y que se mejore.
Claro que sí. Bueno, tenemos hoy un programa muy completo, con mucho contenido. Teníamos contenido para hacer hoy... hora y media, dos horas por lo menos de programa, pero tenemos que sintetizar mucho y meternos en faena desde ya, porque vamos a tener invitados a lo largo de la tarde por aquí, por Radio Jaén Cadena Ser. Pero si os parece, compañeros, como siempre, recordamos a nuestros oyentes que a través de YouTube, del canal de YouTube de Pasión en Jaén, pueden seguir el programa y ponernos comentarios. Yo voy a estar por aquí atento. Hoy no tenemos con nosotros a José Ibáñez con su portátil para echarnos un cable en este asunto, por cuestiones personales, no puede estar con nosotros, pero vamos nosotros también a estar atentos a lo que nos decís a través de YouTube. Y nos metemos ya directamente en el repaso de la actualidad cofrade, porque hoy mismo, a mediodía, mandaba la agrupación de cofradías nota de prensa para dar una noticia que se venía rumoreando mucho en el ambientillo cofrade, pero no era oficial. Y es que Dani, la Virgen de la Esperanza, de la Hermandad del Perdón, va a estar presente en ese tercer encuentro diocesano de jóvenes cofrades, que será el próximo 1 de febrero.
Pues efectivamente, hoy nos hemos encontrado con esta noticia. La Virgen de la Esperanza, a dos meses y medio de su salida habitual el miércoles santo del 2025, se encontrará otra vez con los fieles de Jaén en un traslado que será a la Santa Iglesia Catedral para presidir este encuentro diocesano de jóvenes cofrades. Todavía no se conocen todos los detalles, se sabe que irá acompañada de una formación musical, pero todavía no se sabe cómo será portada, ni todavía eso falta por decir, pero bueno, los cofrades de la Esperanza, del Amor, Perdón y Esperanza están de enhorabuena porque van a tener a la Virgen en la calle dos veces en 2025.
Recordamos que todo esto viene por el año jubilar, Fran, ese lema de Peregrinos de la Esperanza, que es el lema que se ha acogido para este año jubilar 2025, y como el encuentro se enmarca también dentro de las actividades del año jubilar, había un deseo de la agrupación de cofradías, de los grupos jóvenes, de los cofrades de Jaén, de que fuera la Virgen de la Esperanza la que estuviera en este día tan importante.
Sí, en los dos anteriores encuentros, tanto Torón Jimeno como por Cuna, hubo una imagen pasionista que presidió una especie de procesión, ¿no? Y bueno, dado de que la imagen de la Virgen de la Esperanza no fue seleccionada para participar en el Rosario Magno de octubre, era lo más lógico de que fuese la protagonista en este día, en el que tenemos que comentar, como bien ha dicho antes Dani, que subirá a la catedral en traslado, será la misa de clausura del encuentro por parte del señor obispo allí en la catedral, y luego volverá de vuelta en procesión triunfal a Cristo Rey.
Bueno, pues eso será el 1 de febrero, ya saben, anoten en la agenda, porque ese día va a ser día grande para el pueblo cofrade de Jaén. Y también estamos teniendo noticias muy importantes por parte de la cofradía más joven de nuestra Semana Santa, la Hermandad de la Sentencia, que todavía no sabemos qué día va a procesionar. La intención de ellos es estrenarse en la Semana Santa de 2026, recordamos, pero ya nos nos han enseñado cómo va a ser el traje de estatuto que van a vestir sus nazarenos, y también han aprobado ya el proyecto del paso sobre el que procesionará ese misterio de la sentencia.
Bueno, el paso, el diseño y la ejecución va a correr a cargo del tallista sevillano Francisco Verdugo. Va a ser de estilo barroco y barnizado en caoba. Y
luego de garantía absoluta.
Sí, sí. Actualmente,
el último paso es el de la humildad del cerro, ¿no? Creo que
sí,
es
del nazareno.
El nazareno del cerro es de
sí, 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 sí. Ahora mismo es de lo mejorcito que hay, ¿no? Y también, bueno, el hábito nazareno se dio a conocer, que va a ser de color beige, que va a ir con cinturón
granate,
de parto, granate, mejor dicho.
Granate con los botones beige.
De color granate con los botones beige. Y bueno, con cinturón de esparto de 20 centímetros y con el escudo de la hermandad en el caperún, ¿no?
¿Qué ha parecido, Dani? ¿Qué te parece a ti el traje de estatuto?
A mí me ha gustado.
Serio, elegante, ¿no? Sí,
me parece muy, muy propio para el misterio que representa. A mí realmente me ha gustado.
Caperuz alto, de un metro.
Sí, de un metro. Me he acordado de ti cuando lo he visto.
Sí,
porque estos son los que le gustan.
Sí, pero al final me voy a morir. Y no va a haber aquí una hermandad de Ruán, macho. Mira que ¿cuántas hermandades se han incorporado en estos últimos 10 años?
Pues
casi vamos ya...
8 o 9, ¿no?
Y ni,
había 13.
Y ninguna ha metido el Ruán.
13 y vamos por 22, ¿no? 21, 22, ¿no?
Bueno. Así que ya me doy por vencido, ya no lo consigo.
Ver, bueno, nunca pierdas la esperanza.
No, nunca, efectivamente. Pero
algún viernes de dolores, alguna cosa rara.
Sí, yo creo que además el Ruán es un tejido... Que si en la ciudad no, las hermandades no tienen, no hay
sí,
tradición.
Es complicado, ¿eh?
Es complicado. Es más fácil incorporar otras cosas que el hecho del Ruán. Pero vamos, a mí también me gustaría ver una hermandad con Ruán en Jaén.
Eso digo, al final. Nos quedamos sin verlo, pero bueno, muy bonito, ¿eh? Eso sí, el traje de estatuto de la sentencia, deseando de ver esos nazarenos granates por nuestras calles en Semana Santa. Dani, ha habido elecciones recientemente en la Hermandad del Gran Poder y también en la Cofradía de la Virgen de la Capilla.
Pues sí, se van renovando. Además, llevamos. En este último periodo varias elecciones y se van renovando los órganos directivos de cada hermandad. Fueron el pasado día 10 de noviembre y han salido elegidos para el Gran Poder Carlos López y José María Francés para la Virgen de la Capilla.
Bueno, pues en renovaciones, Junta de Gobierno. Y ahora, Fran, hablamos de la amargura que también ha anunciado estos días. Bueno, que tienen ese proyecto de seguir tallando y de terminar de la talla del paso de misterio.
Los respiraderos laterales van a continuar con ese proceso de talla gracias a lo que consiguió recaudar la agrupación musical Jesús Despojado en su concierto de su 25º aniversario que celebraron en el Teatro Infanta Lano.
Dani, este fin de semana habéis tenido la hermandad del Lunes Santo. Tú como vicehermano mayor de los estudiantes te meto, lógicamente, en estas hermandades. Habéis tenido la primera convivencia ya de las tres hermandades de la jornada, ¿no?
Y es que llevábamos muchos años en una tradicional convivencia que se organizaba cada año por una de las dos hermandades, o estudiantes y amargura. Pero claro, ya no tenía sentido cuando había una tercera hermandad con la que pues también nos unen lazos fraternos bastante importantes. Entonces, pues este año se ha dado el paso ya de convertir esa convivencia anual en lo que es un encuentro anual de hermandades de Lunes Santo. Fue el pasado sábado, fue en el Real Monasterio de Santa Clara, con un saludo en el locutorio a las monjas, una conferencia de Fray Florencio Fernández sobre el carisma franciscano. Después en el convento también con la monja se celebró la Eucaristía. Y después ya fue en el patio de la Merced, porque hizo una noche muy buena, una noche templada de noviembre, pues fue donde fue la copa de convivencia entre las tres hermandades.
Hermanamiento de la hermandad del Lunes Santo y hermanamiento franca ha habido entre una hermandad de Jaén y otra de Huelma.
Sí, la hermandad del cautivo se ha hermanado con la hermandad de los sanjuaneros de Huelma, que también comparten la vocación de la iconografía de Jesús cautivo. Y bueno, también esta imagen es de Romero Zafra, al igual que la de aquí de Jaén. Y otro vínculo que tiene para este hermanamiento, claro, el párroco de Huelma es hermano de la cofradía de aquí del cautivo de Jaén, es oriundo natural de aquí del barrio de Santa Isabel, y ha sido otro motivo para este hermanamiento que se ha llevado a cabo en el último día del trido al cautivo de Huelma.
Bueno, pues la verdad es que esto de que estrechen lazos la hermandad siempre es bonito, siempre se generan vínculos importantes. Dani, hemos estado también conociendo estos días designaciones de pregoneros para la próxima cuaresma. Tenemos por ahí pregonero Osana, pregonero de Caridad y Salud también, ¿no?
Sí, tenemos esos dos pregoneros. Daniel Romera será el pregonero Osana en la Borriquilla, la Hermandad de la Borriquilla. El sacerdote Jesús Llopis será pregonero en la Hermandad de Caridad y Salud. Y bueno, y tenemos algo de ella que es de agenda, que está muy próximo, que será el 29 de noviembre, que será el pregón de exaltación a la Virgen de la Esperanza, el 29 de noviembre a las 9 de la noche, porque es que la Virgen de la Esperanza celebra su día, el Día de la Esperanza, ya mismo, el 18 de diciembre.
Fran, ya para terminar un poquito este primer avance, aunque ahora hay que dar una noticia de alcance, también ya conocemos cuándo va a ser el tradicional encuentro diocesano de hermandades y cofradías, donde, bueno, aquí en el seminario de Jaén vienen las hermandades de toda la diócesis.
El domingo 1 de diciembre, a partir de las 9:30, la recepción de todos los cofrades que vengan. Y bueno, este año con una ponente de altura, como es Paloma Saborido, que junto a Monseñor Fisichella son las dos personas que están organizando el jubileo de las cofradías que va a haber en mayo en Roma, y con ello pues la procesión esta del Nazareno de León, el Cachorro y la Virgen de la Esperanza de Málaga.
Muy interesante, como siempre, este encuentro diocesano de hermandades, para tomar nota las hermandades. Y ya para terminar este repaso a la actualidad, una noticia bueno, que vamos a dar un poco en exclusiva desde Pasión en Jaén, y es que también ese día 1 de diciembre se va a producir un acontecimiento muy simbólico, muy interesante en el barrio de la Alcantarilla, y es que la Virgen del Amor, de la Hermandad del Divino Maestro, va a visitar a la Hermandad de la Estrella. La Cofradía del Divino Maestro celebra el triduo de la Virgen en esos últimos días de noviembre, primero de diciembre. Bueno, pues el día 1 de diciembre, domingo, cuando finalice el tercer día del triduo, en torno a la 1:15, desde la parroquia de la Merced, saldrá la Virgen del Amor de regreso, como hace normalmente, a su colegio del Divino Maestro, pero este año, en lugar de ir al colegio, va a ir a la iglesia conventual de la Purísima Concepción, de la Dominica. Allí va a estar la Hermandad de la Estrella para recibirla, y por la tarde, el día 1 de diciembre por la tarde, van a celebrar conjuntamente las dos hermandades una Eucaristía en esta capilla de las Dominicas, y al día siguiente, día 2, lunes por la mañana, serán los niños del colegio los que devuelvan a su Virgen a su cole. Por tanto, bueno, un acontecimiento muy interesante. Vamos a escuchar lo que nos decía precisamente el hermano mayor de la Hermandad del Divino Maestro, Javier Jiménez, al respecto de este gesto entre la Hermandad del Divino Maestro y la Hermandad de la Estrella.
En este año que celebramos el 10º aniversario de nuestra erección canónica, uno de los actos que más nos apetecía realizar era devolver la visita al templo en el que tiene su sede nuestra cofradía hermana de Jesús de la Piedad y María Santísima de la Estrella. Visita que realizaron al colegio del Divino Maestro hace ya unos años, y que significó el germen del nacimiento de nuestra hermandad. Aquel día, la cara y la ilusión de los críos al ver la estrella en su colegio generó en los profesores, los padres que había aquel día allí, generó la idea de intentar mantener a los niños, una vez que acabaran el colegio, para que siguieran vinculados a él. Por lo tanto, aquella visita de aquel año fue fundamental y muy importante para el nacimiento de nuestra hermandad.
Bueno, pues eso nos decía el hermano mayor de la Hermandad del Divino Maestro con respecto a este acontecimiento que va a tener lugar el día 1 de diciembre. Fran, para terminar este repaso inicial, comentamos lo más destacado de la agenda cofrade para este fin de semana.
Bueno, sí, protagonista, como no puede ser de otra manera, Santa Catalina, con el trido desde el jueves hasta el sábado en la parroquia de la Inmaculada y San Pedro Pascual a las 7:30, y luego la romería a partir de las 9 de la mañana, la salida este próximo domingo hacia el castillo también. El viernes tenemos la misa en honor a Santa Cecilia, que organiza la Hermandad de la Estrella en el convento de la Purísima Concepción a las 8:30. También una interesante mesa redonda sobre la juventud cofrade que organiza la Hermandad de la Clemencia, la agrupación de cofradías, a las 9:45. El concierto del que vamos a hablar posteriormente, que organiza el Consejo de Banda en el Teatro de Arimelia con motivo de la solemnidad de Santa Cecilia. Y ese mismo sábado también a las 7:30 la misa, la tradicional misa taurina que organiza la Hermandad de la Amargura en su sede de la Parroquia del Salvador.
Bueno, pues son las 7:15, nosotros vamos a hacer un mínimo alto y enseguida regresamos, que todavía tenemos que contar muchas cosas del ámbito cofrade jienense en este programa de Radio Pasión en Jaén.
Vive, siente, escucha la Semana Santa Pasión en Jaén.
Alegres para dar paso ahora a la romería de Santa Catalina, de la patrona de Jaén, que como saben es este próximo fin de semana, se acercan ya los días grandes de Santa Catalina, y hoy tenemos aquí en Radio Jaén Cadena Ser, en este programa de Pasión en Jaén, a su vicehermano mayor, a Manuel Tejero. Buenas tardes, Manuel.
Sí, buenas tardes.
Bueno, se acercan, como digo, los días grandes de Santa Catalina. De hecho, hoy ya empezáis el triduo y ya es un no parar hasta este próximo domingo.
Pues sí, como bien dice, hoy empezamos miércoles desde el 20, 21 y 22, y se celebra a las 7:30 en San Pedro Pascual, como bien sabéis.
Manuel, este viernes se va a presentar la Toca de Jaén, un proyecto en el que la cofradía también ha estado trabajando, diseño y bordado de Miguel Ángel Martos Calderón. Una pieza de patrimonio muy deseada por la cofradía, ¿no?
Pues la verdad que sí, es una toca con mucho esmero, mucho cariño que le ha puesto Miguel Ángel Martos, y ha sido a base de donativos de todo el pueblo de Jaén. Una maravilla. Os puedo adelantar que lleva pues en el centro pues lo más llamativo y lo más significativo de nuestra ciudad, nuestro escudo, ¿no? O adelanto, por lo menos, lo más. Y el viernes, pues sí, después del triduo, pues se presentará en San Pedro Pascua.
Hay muchas novedades este año. Primero, que estrenáis la puerta que se ha hecho nueva en la parroquia de la Inmaculada de San Pedro Pascual para que se hagan los pasos de las diferentes hermandades. Vosotros, la lanzada, el Cristo del Arroz, en el mes de mayo. Pero también hay novedades en cuanto a la romería en sí, en cuanto al itinerario. Háblanos, porque buscáis, yo creo que con mucho acierto, pasar por sitios muy concretos de nuestra ciudad de Jaén y subir al castillo, o ahora me corregirá lo del tema del castillo, y subir también por un lugar bastante más, con más encanto, ¿no?
Pues la verdad que sí, que este año hemos pensado en tomar la iniciativa pues de remontar al pasado, ¿no? De donde partía, digamos, la romería, y enfocarlo por el camino antiguo, como en sus orígenes lo hacía. Estamos muy ilusionados y esperamos pues que tenga aceptación, porque pasa por su barrio de la Merced, que está a sus pies, y vamos a ver qué tal se presenta.
Vaya a hacer un saludo a nuestro padre Jesús, al abuelo,
sí,
en el camarín,
sí.
Y luego ya hacia la Merced y por ahí a la trocha de toda la vida.
Discurría la carretera Circunvalación. Y, en fin, el barrio se ha volcado en galanás toda la calle, toda la plaza de la Merced, y el grupo joven pues se han puesto pues mano a la obra, y con mucha dedicación, mucho entusiasmo, y se han puesto a hacer muchas cosas que ya lo veréis el día de la romería, en lo que se han entretenido, porque la verdad que le han dedicado mucho tiempo, mucha ilusión, mucho empeño. Y bueno, como bien sabéis, el futuro está en ellos, en la juventud, ¿no?
Bueno, lo hemos visto por fotos en redes sociales de esta especie de colgaduras, ¿no?
Sí, 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 sí.
Que se van a ir poniendo a lo largo, sí, del itinerario de la Santa, para embellecer aún más el casco antiguo de la ciudad de Jaén. Manuel, quería preguntarte, porque durante todo este mes de noviembre está la Santa en la parroquia. Este año ha bajado antes, si no me equivoco, que otras veces.
Sí.
Habéis organizado un besamanos también con motivo de la festividad de los santos.
Sí.
¿Estáis consiguiendo acercar a la Santa a Jaén y otra vez despertar esa devoción hacia la Santa? No sé si lo estáis vosotros sintiendo desde la cofradía, que todo este esfuerzo está dando resultados.
Pues la verdad que sí, porque ya lo empezamos hace varios años. el llevar a los niños de los colegios, principalmente, para acercar a esos niños que van a ser el futuro y las generaciones venideras de nuestro legado, ¿no? Y de nuestras devociones y tradiciones de nuestra ciudad tan querida. Y la verdad que en los primeros años tuvo mucho éxito. De hecho, te puedo decir que todavía siguen repitiendo los colegios que empezaron hace varios años. Este año, como novedad, hemos ampliado con el tema de las residencias. Como la Fuente La Peña forma parte de la parroquia, suelen los párrocos ir allí a decir la misa y tal, entonces hemos querido también acercar la devoción y la tradición a nuestros mayores. Y la verdad que este año ha sido muy gratificante. Os puedo decir que ni se querían ir de la parroquia, de lo entusiasmados que estaban de explicándole y comentándole sobre la historia, la relación de Santa Catalina con Jaén, con el rey San Fernando, la propia historia viva de ella, ¿no? De como esa mujer que murió por defender la verdad, ¿no? Y ha sido, y para el año que viene tenemos pensado de seguir ampliando con el tema de las residencias, porque la verdad que ha sido, no me esperaba que tuviera tanta aceptación por parte de los residentes, ¿no?
Uh-huh. Fran.
Buenas tardes, Manuel.
Buenas.
Ha llamado poderosamente la atención lo que habéis venido anunciando durante el último mes en redes sociales, esa vinculación que la cofradía ha tenido con una banda de música de Malta, de Zetún, que se tiene previsto que venga el próximo año a acompañar a la Virgen, y también el elemento decorativo que habéis dado a conocer, el pavilion, no sé cómo se llama,
sí.
Que es muy, muy curioso también de estas procesiones de Malta.
Pues la verdad que sí, es que todo esto viene en que el hermano mayor, Fran, tuvo contacto con ellos allí cuando él estuvo trabajando en Italia. Entonces conoció a esta familia, ¿no? Y la verdad que hizo un lazo estrecho con ellos, ¿no? De hecho, para ahora, para la romería, no sé si mañana vienen ya o esta noche, vienen 25. Y vienen, bueno, para conocer nuestra ciudad, nuestras tradiciones. Nos traen muchos obsequios acerca de, por parte y gentileza de ellos hacia Santa Catalina. Y os puedo decir que están muy entusiasmados, muy contentos, y la verdad que es un aliciente de unir esos lazos de unión entre Jaén y Zetún.
Eso habrá que devolver la visita, ¿no?
Sí, no, sí, tenemos previsto. Sí,
Malta,
tenemos,
¿no?
Lo que pasa es que poco a poco.
No es un viaje cercano, ni mucho menos.
Sí, la verdad que sí. Bueno, luego también dicen que Malta es una maravilla. Sí, yo lo he visto varias veces en documentales y la verdad que es impresionante su patrimonio.
Manuel, dos cosas para ir terminando. La primera, mañana jueves tenéis visita de la vicepresidenta tercera de la Diputación de Jaén. Porque parece que ya se va a llevar a cabo algo que también venía la cofradía pidiendo de hace mucho tiempo, que es la restauración de la imagen de la Santa. Recordamos que la imagen de Santa Catalina de Alejandría es propiedad de la Diputación, la tiene cedida por, no sé si son 75 o 50 años, ¿no?, a la cofradía, más o menos, y venís reclamando a la Diputación, pues, que lógicamente afrontara el coste, ¿no?, de esta restauración. Mañana parece que ya se va a llevar a cabo, se va a formalizar este tema, ¿no?
Pues la verdad que sí, que mañana hemos quedado a África Colomo para verla in situ, allí en la parroquia, y poder ver cómo se encuentra el estado de la imagen de Santa Catalina. Antes de que vaya para la restauración para la provincia de Sevilla.
¿Y cuándo acometería la restauración? ¿Hay que pedir la autorización a Obispado y todo eso?
Sí, todo eso ya está solicitado y tal. Según Diputación, pues en breve. O sea, muy muy a continuación de cuando acabe ya todo lo del tema de la romería.
Vale. Y otra cosa, está surgiendo en torno a la festividad de Santa Catalina, bueno, pues que cofradías, asociaciones, incluso el Real Jaén, si no me equivoco, organizando sardinadas, barras o como queráis llamarlo. No sé si esto a la cofradía le termina de sentar bien o no, porque claro, desvía un poco la atención del Cerro de Santa Catalina, que es donde quiere la cofradía que esté un poco el ambiente en torno a la romería, ¿no?
Lo suyo es que, bueno, como bien dice, lo suyo sería de que todos estuviéramos, pues, con la patrona, estuviéramos unidos en torno a esa maravilla de castillo y que realmente fueran todos los jiennenses acompañando a su patrona, ¿no? Puede ser el día de antes, puede ser la semana anterior, cuando se puede hacer una sardinada, ya me refiero, llámese cofradía, llámese asociaciones o donde sea, ¿no? Pero eso sí, su día es su día, entonces lo suyo sería rendirle pues ese homenaje, ese culto y esa devoción y seguir manteniendo viva nuestra tradición, ¿no? Como es, como tú bien dices, pues subir al Cerro de Santa Catalina, a la sardina.
Bueno, pues dicho queda. Ojalá que muchos
jienenses... Estáis todos invitados y espero que la ciudad de Jaén y se siga volcando como hasta ahora va resurgiendo y que llegue a su esplendor por justicia, ¿no? Porque bien sabemos que desde el 1246 es patrona de la ciudad de Jaén, ya que el rey San Fernando, Fernando III el Santo, la nombró. Y qué mejor que tener esa gratitud como jiennense hacia esa santa que gracias a ella tenemos la ciudad que tenemos.
Pues digo, sí. Esperemos que la gente se vuelque con la romería de Santa Catalina también durante todos estos días de cultos en la parroquia de la Inmaculada y San Pedro Pascual. Manuel Tejero, vicehermano mayor de la cofradía, muchísimas gracias por estar
gracias
con nosotros
a vosotros por invitarnos
esta tarde en la radio. Que vaya todo muy bien este largo fin de semana. Nosotros hacemos un mínimo alto y seguimos aquí en Radio Pasión en Jaén.
Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén.
Y 29 de la tarde, momento ahora de para acordarnos de unos amigos de Pasión en Jaén, de Ergolab, del grupo Ergo Consultores. Ergolab, que es un laboratorio de control de calidad y asistencia técnica a la construcción, edificación y obra civil, que desde Jaén trabaja con clientes de toda España. Más de 15 años de experiencia profesional avalan este laboratorio de control de calidad. Ergolab, que garantiza que los materiales empleados en las obras cumplen los requisitos técnicos necesarios por derecho y además con sello de Jaén. Ergolab, certificación de control de calidad en obra y de sistemas de gestión. Bueno, y dicho esto, certificación de calidad de Ergolab y el otro día Fran estuvo en la agrupación de cofradías en una conferencia organizada por la agrupación para hablar también de calidad en la gestión de las hermandades, porque esto de gestionar una cofradía ya no es tan sencillo como pueden imaginarse. De todo el papeleo que hay, de toda la burocracia, de todo el trámite con Hacienda, con Obispado.
Mucha legislación civil, económica y, en fin, conviene estar formado. Son muy necesarias estas jornadas de formación porque es que las personas que están al frente de las cofradías son responsables civiles frente a posibles cosas que pasen o infracciones y conviene estar informado y asesorado también por profesionales.
Pues un profesional precisamente de la gestión estuvo en la agrupación de cofradías este lunes, hablaba con Fran, escuchamos ahora la entrevista que nuestro compañero Fran Cubero hacía a Francisco Pineda.
Nos atiende Francisco Pineda, que ha desarrollado esta noche una charla en la agrupación de cofradías sobre la fiscalidad y la contabilidad de las hermandades. Buenas noches, Francisco.
Muy buenas noches, un placer estar con vosotros.
Pues bueno, cuéntanos así a rasgos generales sobre qué ha consistido la charla.
Bueno, principalmente hemos expuesto los beneficios fiscales que tiene la ley de mecenazgo, ¿vale? La ley 49/2002, la cual para la hermandad de cofradía es una ventaja de carácter fiscal que tienen para acogerse de carácter voluntario gracias a un acuerdo Estado Vaticano del año 1979.
La ley esta de mecenazgo, hombre, que supone muchos beneficios para la para las cofradías y también para la obtención de fondos y también para los propios hermanos.
Así es, uno de los principales beneficios que conlleva el estar acogido a la ley de mecenazgo es el tema del propio mecenazgo. ¿A qué me refiero con esto? Pues las deducciones que aquellas personas, ya sean físicas o jurídicas, quieran donar recursos a dichas entidades religiosas, pues tendrá una deducción muy importante, ya sea en su declaración de la renta o en su impuesto sobre sociedades. Es una de las principales ventajas que tiene el acogimiento de dicha ley. Además, la hermandad de cofradía acogida a esta ley pues van a tener otra serie de beneficios fiscales, como puede ser, por ejemplo, la exención del IBI, la exención del impuesto de transmisiones patrimoniales, de pluralidad municipal, y además de ser un escudo fiscal, porque la mayoría de las explotaciones económicas que desarrolla nuestra hermandad de cofradía están exentas de tributación.
Ahí quería yo incidir en el asunto de la explotación económica. Las hermandades pues realizan pues cruces de mayo, casetas de feria, ¿no? Y es importante pues bueno estar protegido pues ante cualquier contingencia que puede suceder ante la administración tributaria.
Así es. Esta ley de mecenazgo pues conlleva que determinadas explotaciones económicas van a estar exentas de tributación, como he dicho bien anteriormente. Y de aquellas que no lo están, va a tener también un beneficio fiscal porque el tipo impositivo a aplicar es solamente de un 10%, mientras que el resto de hermandades no acogidas a este régimen fiscal tributarían en este caso al 23%. Por lo tanto, aquellas hermandades que realicen actividad económica, como yo digo, también hay que estudiar las particularidades de cada una de ellas, qué tipo de actividad económica desarrollan y si están o no exentas de tributación, pues se van a beneficiar estando acogidas a este régimen fiscal.
La hermandad, el fenómeno de la Semana Santa, pues tú lo conoces bien, mueve cada vez más personas y esa cantidad de personas hace que se mueva más dinero alrededor de ellas, ¿no? ¿Considera importante que las hermandades se asesoren, que busquen personas que tengan conocimientos en la materia pues, a fin de evitar pues cualquier tipo de problema, ¿no?
Bueno, sí, no solamente en mi ámbito, realmente, como bien vemos, las últimas dos décadas, principalmente, la complejidad de la gestión y administración de la hermandad ha crecido. Y eso ha conllevado que en muchas ocasiones pues, las personas que ostentan cargos en la misma pues no posean los conocimientos suficientes en determinada materia. Ya digo que hoy en día es muy habitual que una hermandad tenga su asesor fiscal, pero que tenga también su asesor en protección de datos o su asesor jurídico. Por lo tanto, esa figura de los profesionales externos a la hermandad, pues hoy en día es verdad que está muy, muy de moda y por el hecho de que al fin y al cabo es necesario.
Pues bueno, yo creo que los cofrades han salido satisfechos de, un poquito asustados, ¿no? Pero satisfechos de la charla. La verdad es que es la primera vez que se da por parte de la agrupación de cofradías, ¿no? Y bueno, yo creo que han quedado muy, muy satisfechos y muy agradecidos. Además que ha habido un interesante coloquio, ¿no? Acerca de muchas dudas, ¿no? Eso. Supongo que será lo habitual que te ocurra en muchos lugares.
Así es. Lo habitual es que una vez terminada la exposición, pues tenemos un rato de coloquio y cada una pues ponga pues sus dudas acerca de estos temas y sus inquietudes, y yo intento hacerlo de esa manera, de la manera más coloquial posible, que todo el mundo entienda lo que intento explicar, que al fin y al cabo es una temática un poco tediosa y con mucho tecnicismo, pero bueno, yo creo que la exposición ha merecido la pena y para mí ha sido un placer estar aquí en la ciudad de Jaén.
Pero bueno, como tú eres cofrade, te adapta al lenguaje de todo. Bueno, Francisco, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros y estoy a vuestra entera disposición para lo que necesitéis.
Interesante la charla con Francisco Pineda. Y antes de meternos en materia de noticias de la provincia y de las bandas, del Consejo de Bandas, que está por aquí ya su vicepresidente, Fran, me dices que hace unos días estuviste en la barbería cofrade.
Hombre, claro, yo es que voy siempre allí con Manolo a la barbería cofrade. O sea, aparte de, hombre, de lo bien que pela, que afeita y todo esto, es que he echado unas conversaciones muy, muy agradables. Es un libro abierto. Es que se ha pegado muchos años entre unas cosas y otras las cofradías y es un libro abierto.
Pues sí, la verdad es que no hay mejor sitio que la barbería Cofrade.
Tiene muy buena mano con la cámara y con los utensilios.
Sí, y con la cuchilla. Con la cuchilla y con la tijera y con...
Exactamente.
Pues como decía, no hay mejor sitio que la barbería Cofrade de nuestro amigo Manuel Quesada. Titos para repasarse el pelo, la barba o el bigote, porque además en ese ambiente se genera esa tertulia cofrade, ya sabes, un poquito de olor a incienso, sus vídeos de Semana Santa, sus marchitas, y sale uno de allí pues más guapo que un San Luis. Para lo que corresponda. Ya saben, para pedir cita en la barbería Cofrade, 620-521-257, en la calle Antonio Herrera Murillo, muy cerca de la parroquia del Salvador. Barbería Cofrade, oficio y tradición. Fran, y tradición, que no la estamos cumpliendo todos los programas porque se nos juntan los temas y al final nos quedamos sin tiempo. Hoy sí vamos a cumplirla. Actualidad provincial, porque hay muchas noticias de la provincia que contar. De hecho, este sábado hay incluso una procesión extraordinaria en Linares que genera mucha expectación, ya sabemos, y mucha gente de la provincia se mueve para disfrutar de esta extraordinaria.
Pues sí, se celebra el 125 aniversario de la Cofradía de la Oración del Huerto y sale este sábado desde la Basílica de Santa María a las 5 de la tarde, y con el atractivo de que vuelva a venir la banda de las Tres Caídas de Triana por segunda vez en este curso cofrade. Ya estuvieron en Alcalá Real y acompañará a medio recorrido a este paso de misterio, siendo la otra mitad su banda que suele ir normalmente el Lunes Santo, como es la agrupación musical Santo Tomás de Villanueva de Ciudad Real. También hoy en Linares ha conocido el nombre del cartelista, que va a ser Felipe Herrero, artista villanovense, un artista de garantía, y bueno, van a volver a la pintura después de algunos años que el cartel había sido fotografía. Y también este pasado domingo tuvo lugar un hecho, que es que el grupo parroquial de la Tercera Caída, que tenía su sede en la Basílica de Santa María, pues bueno, ha cambiado de sede canónica y se hizo el traslado de su imagen titular, de la Virgen de la Victoria, a su nueva sede, que va a ser la parroquia de San Agustín. Entonces pues fueron rezando el Santo Rosario en andas con la Virgen por los afectados de la dana, y bueno, fue un acto muy solemne, y desearle todo lo mejor a este grupo parroquial en su nueva sede. También Andújar ha sido protagonista en los últimos días, principalmente pues por las elecciones que había a la presidencia de la Cofradía de Matriz de la Virgen de la Cabeza, que fueron el pasado sábado 9 de noviembre, y había tres candidatos. Además, los tres candidatos eran personas con peso en la hermandad, y salió elegido el que era el actual presidente, Manuel José Gómez. Y digo bien, elegido y no reelegido, porque llevaba un año en el cargo después de la dimisión de Manuel Vázquez, ¿no? Entonces, pues nada, también desearle la mejor de las fortunas, porque van a tener muchísimo trabajo, va a ser la Junta encargada de todos los actos del octavo centenario de la aparición de la Virgen de la Cabeza, que será en 2027. Otra cita tradicional en Andújar, que ya se lleva haciendo 3 o 4 años, que tú, Juan Luis, tuviste la ocasión de participar un año, es el Otoño Cofrade, que es una cita que congrega pues exposiciones, conferencias, conciertos, presentaciones de libros, y bueno, se está desarrollando durante todo este mes de noviembre, y que es muy interesante para todo el que quiera asistir allí a Andújar a poder estar en alguno de estos actos. Y ya para finalizar, y un poco pues como antesala a la temática que vamos a tratar ahora, la festividad de Santa Cecilia se celebra en muchísimos municipios de la provincia. Hay muchas formaciones musicales que durante la última década han adquirido imagen de Santa Cecilia, y son ellas mismas las que los procesionan desde las iglesias y todo esto. Y pues nada, pues un ejemplo de Lopera, Porcuna, Arjona, en fin, en la Campiña está muy arraigado todo esto, pues sale Santa Cecilia en procesión este fin de semana, y son las propias formaciones musicales, las propias bandas de música las que la sacan en procesión.
Bueno, pues repasado este análisis de la actualidad cofrade de la provincia de Jaén, nos vamos a meter ya en materia de musical, precisamente por esa festividad de Santa Cecilia, que es este próximo viernes. Tenemos con nosotros aquí en el estudio de Radio Jaén Cadena Ser a Francisco Aguilar, vicepresidente del Consejo de Bandas de la ciudad de Jaén. Paco, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Como decías, se acerca Santa Cecilia, patrona de la música, y bueno, pues los músicos cofrades también genera cierta actividad en torno a esta fecha. De hecho, este sábado habéis programado desde el Consejo de Banda un evento, porque no es solamente un concierto, tiene más cosas, ¿no?
Es un evento.
Es un evento. Jaena es de música. Háblanos un poquito de lo que va a pasar el sábado.
Bueno, lo que hemos pensado desde el Consejo es que tenemos que demostrar que efectivamente somos una asociación de agrupaciones musicales que precisamente bajo el amparo de Santa Cecilia podemos aprovechar para darnos a ver, no a conocer porque yo creo que nos conoce todo el mundo, pero darnos a ver, ya que hemos tenido poca oportunidad a lo largo del año de echarnos a la calle y que nos vean. Entonces, todas las bandas que están asociadas actualmente al Consejo van a participar en ese evento, que, en resumen, va a consistir en un pequeño pasacalle desde San Ildefonso al Darimelia, y ahí en el Darimelia hacer un concierto, certamen, como queramos llamarlo, una exposición de la música que somos capaces y nos gusta hacer a las diferentes formaciones. Entonces, como el aforo de la Arimelia no es muy grande, hemos optado por hacer como dos sesiones. Tres bandas actúan a una hora, se vacía el teatro y se vuelve a iniciar la segunda parte ya con público en su mayoría pues nuevo, para que todo el mundo que tenga un especial interés por alguna banda pues tenga posibilidades de verlo, y creo que puede ser novedoso. La verdad es que es un riesgo y un reto más que asumimos, porque mover tanta gente en un espacio de tiempo y de un físico, espacio físico pequeño, pues tiene su reto, ¿no? Pero somos así y hemos tirado para adelante.
Seis formaciones musicales y además homenaje a compositores jienenses, porque no solamente va a sonar música profesional, ¿no?
No, es toda la música.
Hay que aclarar esto.
El condicionamiento que pusimos fue que todas las composiciones fueran de compositores de Jaén, de la provincia de Jaén. Cada uno podía elegir la temática que quisiera, la que se encontrara más a gusto, o una novedad de decir, oye, pues nunca he hecho esto y lo voy a intentar hacer, ¿no? Entonces, todas las formaciones hemos cumplido el requisito, menos una, que eso está más que salvado, esa cuestión, porque el grupo de capilla Santo Reino va a interpretar Nuestro Padre Jesús, que entonces es de Cebrián, que es toledano, pero el que diga que se vean en toledano y Jaén,
es para él, ¿no?
Entonces es una marcha súper conocida y súper querida por Jaén, pero al estar interpretado por un grupo de cuatro o cinco músicos, va a sonar distinto. Le van a dar seguro una intimidad exquisita.
Paco, ¿quedan entradas o no?
Mínimas. A mí me quedaban unas pocas y he recibido orden de que no, porque las tenían ya a palabras por otro lado. Entonces, confío en que los dos bloques del certamen pues se completen.
Bueno, además de este gran evento de este próximo sábado, ya saben, el que no tenga entrada, que disfrute del pasacalle.
Sí.
Desde las 5 y cuarto.
5 y media,
porque a las 6 ya empiezan las actuaciones dentro de la Arimelia.
Un pasacalle corto y rápido. No podemos entretenernos mucho, porque luego además es otro de los acicates que tiene el espectáculo, es que como cada formación tiene una idiosincrasia distinta, pues tenemos que hacer bastantes cambios en el escenario, y entonces no podemos ir con retraso, porque es peligroso.
Quería preguntarte, Paco, porque estos días hemos conocido también ese gesto solidario del Consejo de Bandas, de recogida de material escolar y deportivo, que va a ser enviado a un colegio de la localidad valenciana de Algemesí.
Sí.
¿Cómo vais a...? ¿De dónde surge esta iniciativa? Porque este colegio, no sé si hay alguien dentro del Consejo que tiene algún vínculo.
Eso tiene su explicación, y creo que es bueno que lo conozca la gente en general, ¿no? Porque puede parecer que estamos un poco prevaricando, ¿no? Porque a Pepito y no a Juanito, ¿no? Vamos a ver, se dijo en el Consejo que aunque a nivel de bandas y a nivel personal cada uno había actuado como había considerado oportuno y todos habíamos aportado nuestro granito de arena, hacer un gesto a nivel de consejo como entidad. Entonces, pues se dialogó y se pensó que en vez de hacer un donativo económico a una entidad X, la que sea, pues que hiciéramos una cosa particular y específica para alguien. Dio la casualidad que un componente de la directiva del consejo, Germán, pues tiene familiares en Algemesí. Y claro, en estos días pues se han llamado, se han saludado a ver cómo estaba la cosa. Y entonces pues resulta que están fatal. Es de las ciudades que menos se ha oído y sin embargo están muy jodidos. Hasta el punto de que este familiar le dijo que el colegio donde están sus chiquillos está totalmente arrasado. Los chiquillos se han quedado sin ningún tipo de material. Que tú sabes que la mayoría del material actualmente está en los colegios, entonces se han quedado sin ningún tipo de material escolar, tanto de trabajo como lúdico, de deporte. Entonces dijimos, pues mira, ya sabemos a quién podemos hacerlo y vamos a ponerle cara. Hablamos con el representante del colegio y dio unas indicaciones de lo que tenemos que hacer. Y hemos tirado para adelante. Esperamos que el público colabore y si no, pues nosotros haremos nuestra colaboración especial en lo máximo que podamos.
Muy interesante, muy bonita esa iniciativa. Dani.
Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, porque recientemente se ha incorporado, hay un nuevo miembro en el Consejo de Bandai, sí. Y no son de la capital.
Sí, es que, vamos, aunque el nombre del Consejo es Ciudad de Jaén, desde su inicio, que ahora precisamente se cumple 4 años, el 26 de noviembre cumplimos 4 años de la fundación del Consejo, aunque luego los papeles se aprobaron posteriormente, como es lógico, pues estábamos abiertos a trabajar como mínimo en la provincia. Eso ha llamado la atención a gente de la provincia, cosa que nos ha halagado porque consideramos que deberemos de ir por un camino bastante aceptable cuando se nos acercan gente de fuera y nosotros pues con los brazos abiertos. Y han entrado varias formaciones que son de fuera.
Buenas tardes, Paco. ¿Qué impacto está teniendo en las formaciones musicales de aquí de Jaén este boom que se ve desde fuera de las bandas de música, ¿no? Este interés que hay por la música profesional, ¿no? que hay a los jóvenes se ven los conciertos, se ven los certámenes, que hay tantísima relevancia.
Vamos a ver, yo creo que la afición por la música está aumentando en la juventud muchísimo, digo por la música en general. Entonces luego, como también la afición por la Semana Santa y por las cofradías está en un momento bastante bueno, pues compaginan y hay chavales pues que le apetece meterse en una banda en vez de salir de en otro puesto de la procesión, ¿no? Entonces matan el gusanillo de la música y matan el gusanillo cofrade, independientemente de que luego otras formaciones pues tienen más específico la música de otro tipo, ¿no? Como puede ser a la que yo particularmente represento, la sinfónica, que aunque hacemos algo de Semana Santa, pero nuestro bloque más gordo no va por Semana Santa. Y entonces, pues lo que me he dado cuenta a lo largo de la historia de la sinfónica, por ejemplo, que es la experiencia que yo tengo, pero me lo comentan los demás representantes de las demás formaciones, es que los chavales, cuando están en el conservatorio y demás, pues la música tienen como una asignatura, como matemática, gramática,
una obligación.
Sea. Entonces obligación. Hay veces que les tira demasiado la camisa del cuello, ¿no? Y hay muchos que dicen, yo esto no sigo, yo lo dejo. Cuando esos chavales ven que lo poquito o mucho que sepan, junto con otros 30 y tantos, 40 y tantos más, que saben ese poquito como ellos, lo que ellos saben suena distinto y crea emociones distintas, se dan cuenta de que lo que saben sirve. Entonces, yo creo que ese es el futuro de la música, ¿no?
Bueno, vamos a saludar, quedan 10 minutitos de programa, vamos a saludar a nuestro compañero Jesús Jiménez, que se incorpora. Jesús, buenas tardes. Jesús.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Te incorporamos porque va a seguir con nosotros Paco Aguilar, porque ya en estos 10 últimos minutillos de programa, a modo de tertulia, quería un poco hablar de la música cofrade, y aprovechando que está aquí Paco, hay una pregunta que llevamos ya tiempo dándole vuelta, y es, después de Semana Santa, a raíz de aquella polémica de que las bandas ya no, de que se había insistido mucho desde el obispado de que las bandas no tocaran dentro de los templos, después de Semana Santa se dijo en la agrupación de cofradías que a la vuelta del verano, agrupación de cofradías, consejo de banda y obispado iban a tener iban a sentarse para ver si establecían o modificaban esa normativa. ¿Ha habido algún movimiento, Paco, al respecto o no?
Pues nosotros no.
¿A vosotros no ha llamado a nadie?
A nosotros no nos ha llamado a nadie. Creo que saben que estamos a disposición, que nosotros lo que no pretendemos ocupar ningún sitio de nadie, ni hacer nada en contra de lo que sea bueno para todo. Nosotros lo que queremos hacer algo bueno para Jaén, y nosotros estamos dispuestos a lo que nos digan. Y si quieren preguntarnos algunas particularidades del tipo de música, para eso estamos. Yo de verdad, si tengo que arreglar la pared de mi casa, pues habitualmente busco a alguien que entienda de ladrillo y de eso, no alguien que sepa mucho de cine.
Jesús, ¿da tiempo a... ¿Tú qué crees? ¿Da tiempo a sentarse, a configurar una normativa básica para esta próxima cuaresma, o ya me parece que para el 2025 está la cosa complicada?
Yo lo veo complicado, la verdad, porque al final el sabio refranero dice que las cosas de palacio van despacio. Pues creo que algo sí puede acabar, pero puede pasar, pero está claro que hace falta una reunión y hace falta revisar esa normativa, porque como ya hemos debatido en muchas ocasiones, hay dentro de las actuaciones, llamémoslas así, musicales, que se pueden realizar en los templos, hay una amplia gama de grises, desde lo más alto, que puedes imaginarte la iglesia solo abierta para que la banda se ponga en el altar mayor y la gente se siente y lo escuche, hasta lo más bajo que va, pues ya está, un pequeño trío de capilla. Entonces, hay que determinar qué música se acepta, qué música no, si se puede aceptar cualquiera, pero siguiendo aquí protocolos, y si durante el año ordinario bien, pero en Semana Santa se va a tender a más a prohibir para que no haya tanto jaleo, tanta problemática de aforos o de otro tipo. No lo sé, y como decía Paco, por supuesto consultar a los profesionales. Ante estas dudas que a veces debatíamos de, oye, la música es peligrosa para este tipo de templo antiguo, ¿no? ¿Retumba, tal? ¿Se puede? ¿Son 50, son muchos? ¿O 20, son pocos? Todo ese tema de esas cuestiones, claro que hay que debatirlas y hay que hablarlas, pero yo creo que va a ir para largo, porque quizás tampoco hay un grandísimo interés en aclarar el tema.
Eso parece, ¿no, Dani? Que bueno, el obispado dirá, bueno, pues si esto no nos llama y no dicen nada, pues vamos a darle coba.
Compromiso, aquí anunciamos, y aquí se habló de una reunión en septiembre, que estaba fijada para septiembre.
No, y el señor obispo, yo le hice la pregunta y se comprometió a dialogar y a estudiarlo.
Y posteriormente a ese compromiso de don Sebastián, se anunció, se habló de un mes de septiembre donde habría una reunión entre la agrupación de cofradía, la diócesis, incluso creo que por ahí andaba también el consejo de banda. Bueno, y la pelota está en el tejado de la diócesis, porque se hubo un compromiso y se anunció. Vamos tarde, sí, vamos tarde.
También,
vamos tarde
también, claro, y está la circunstancia de que se avecina un año muy especial, el año del jubileo, un año en el que va a haber muchas actividades.
En fin, y además...
Después convendría que estuviese claro...
A ver, si a mí me preguntan mi opinión, yo te la voy a dar muy clara, a mí me parece estupendo, y me parece magnífico, y me parece muy bien que las bandas toquen en ciertos momentos y con ciertas particularidades dentro de la iglesia. Digo ciertas particularidades porque, por ejemplo, no es lo mismo que dentro de una iglesia se toque Hermano Costalero a que se toque por Barrer para Casa, Soberano en Santa Clara. Creo que no considerar música sacra ya ciertas composiciones del mundo que se tocan en el mundo cofrade, ciertas composiciones como aquellas directamente dedicadas a imágenes veneradas por la feligresía, me parece un error. Hay otras que es verdad que, en fin, tocar pasar los campanilleros, por ejemplo, dentro de una iglesia, pues no tiene ni pie ni cabeza.
Pero Dani, ¿por qué la consideran música sacra para acompañar a una imagen en la calle y no para acompañar a una iglesia?
No. A ver, me parece música para un desfile procesional, por ejemplo, pasar los campanilleros, pero no me parece una música, si es verdad, esa es mi opinión, no me parece una música adecuada para tocar dentro de la iglesia. ¿No?
Simplemente sí. Porque quede bien o no quede bien.
No es porque quede bien, sino por la dedicación de la marcha.
Hay una cosa que me enerva, y es que parece que la música sacra se acabó en el siglo XVIII.
Sí.
O sea, ya de ahí después ya no vale nada. Tú te coges cualquier música del siglo XV al XVIII y lo metes en una iglesia y no pasa nada. Independientemente de para qué se hizo. Y ahora, por ejemplo, pues pasan los campanilleros. Pasan los campanilleros, es una marcha muy alegre, muy bonita, muy de baile, pero tú has escuchado la letra. Esa marcha tiene letra, sí. Has escuchado la letra. Si tú escuchas la letra y te la metes para adentro...
Sí, pero aún así...
Traga saliva.
Aún así...
Pero que sí, que a lo mejor es demasiado alegre y demás... Hay que ver los momentos.
El corte de...
Hay que ver los momentos. Si tú te coges en una cuaresma y tú metes marchas procesionales de un recogimiento, de un espíritu, de una sonoridad, que lo que te da es intimidad, hay que ver lo que queremos.
Claro. Bueno, y hay cantos litúrgicos, claro, que están también.
Sobre todo lo que hay que ver es a quién van dedicadas esas marchas.
Claro.
Por mucho que la letra o por mucho que el espíritu de la marcha sea uno o sea otro. Yo sigo, cuando vamos a misa, yo sigo viendo, o sea, sigo oyendo, perdón, sigo oyendo, ejemplo, en la Eucaristía, yo sigo en la consagración oyendo de vez en cuando que se toca así, a violín, muy suavemente y tal, pero la banda sonora de la misión. Y no creo que la banda sonora de la misión sea una música adecuada para una consagración. No lo es.
Bueno, sí.
No lo es.
El Gabriel es un Ave María.
Sí, pero no lo es.
Ya,
pero esa,
bueno,
esa composición,
a mí
Paco,
lo que me duele...
Esa composición, Paco, está realizada para una película. Igual que, por ejemplo, hay composiciones de la banda sonora de Isabel, que son un Kyrie, que son... no dejan de ser una banda sonora.
Yo a lo que voy es que si lo toca un piano, un violín y demás, eso sí vale. Pero si lo toca
una trompeta,
ya la hemos liado. Entonces es lo que no comprendo.
El caso,
vale, para quien sea.
El caso flagrante es lo que se escucha en muchas bodas. Aquí en la diócesis.
Por supuesto.
Aquí se escucha cada barbaridad en muchísimas bodas y aquí no se dice nada. Y sin embargo, a las bandas de las marchas profesionales no se puede tocar ninguna.
Eso es así.
Ese melón sí que no lo vamos a abrir, ¿eh? Que nos tenemos que marchar. Nos quedan 30 segundos. Nos tenemos que marchar saludando y agradeciendo a Ignacio Merelo, a Maite Alonso, que ha estado escribiendo por aquí a través del canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado siguiendo en directo el programa y a todos los que luego lo vais a escuchar en podcast. Jesús Jiménez, gracias, compañero.
Gracias, un abrazo a todos.
Dani Quero, Fran Cubero, hasta la próxima.
Adiento ya.
Paco Aguilar, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros,
esta tarde.
Y ya sabéis que estamos tanto a nivel de consejo como a nivel de persona a disposición de vosotros.
Pues nos vamos, gracias por seguir y por compartir nuestra pasión.